Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bueno, bienvenidos nuevamente a Metal Prog Podcast. Esta vez vamos al segundo programa con nuestro primer episodio de tres. Que mi nombre, antes que todo, es Ángel Apiani. Yo soy fanático del rock progresivo.
Buenas tardes a todos. Yo soy el Bombi, el fanático del pop y pop rock.
Buenas, buenas. Soy el Rey Tut. Yo soy el fanático del metal, por supuesto.
Y bueno, te toca a vos. Vos sos el primero. Así
yo
que
soy el primero.
Arranque nomás.
Vamos a arrancar directamente
con esta maravilla del heavy metal. Se llama Power Slave por Iron Maiden. Como todo buen disco épico del metal, empieza con una buena intro que te levanta, que te calienta, que te deja el palo. Y cuando no puedes más,
ahí la ganan los muchachos con todo.
Y es como es muy marca registrada de Iron Maiden lo que estás escuchando, que es el bajo bien adelante, rápido, dedo, 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 Steve Harris, las dos violas armonizadas tirando riffs juntas. Es como, es muy, muy, muy Iron Maiden esto. Es como, si querés entender Iron Maiden, escuchás esos 30 segundos y está ahí.
Bueno, a mí me llamó mucho la atención el bajista en esta. Es decir, voy a dar mi impresión sobre el disco. Es el primer disco que escucho de Iron Maiden. Bien. Es decir, Iron Maiden lo escuchaba, lo conocía por el tema famoso. ¿Cuál es? Es muy famoso que no me acuerdo.
The Trooper,
exactamente.
Sí, bueno, que es, en verdad es la misma fórmula de este.
Exactamente.
No vas a encontrar mucha variación.
Pero lo que más me llamó la atención es la base. La base es fantástica. Es decir, el bajista es muy característico lo que hace. Es galope permanente.
Sí, galope permanente.
Y bueno, obviamente una batería que lo sigue a 1000 por hora.
Sí. La formación, esta es la formación más amada y es el Maiden de la gente. Que más discos estuvo.
Sí,
y acá, bueno, Nico McBrain en la batería.
Bueno, este es un disco de 1984 y es el quinto disco de la banda.
Es el quinto disco de la banda y, como particularidad, es el tercero con esta formación. Iron Maiden empieza, los primeros discos son con otro cantante, con Paul Di'Anno y con otro batero. Y era medio heavy, medio punk, un poco punk, ¿viste? Era 1981. Y Di'Anno medio se va, lo van, y como que todo el mundo decía, uy, qué bajón, ahora Iron Maiden no va a estar bueno. Y creo que la mejor decisión que pudieron hacer fue hacerlo, porque entró este señor Bruce Dickinson.
Sí.
Y reformuló para siempre el concepto de esta banda. Y nada, al punto en que cuando se fue Dickinson, hicieron dos discos que todo bien, Blaze Bailey, que es el otro cantante, pero es como tuvo que volver Dickinson para
igualmente, lo más flojo para mí, ¿no? Es Bruce Dickinson, es decir, no, me banco al vocalista, me exacerbo. Es decir, llega un momento que decís, por favor, amordácenlo.
Yo me estoy guardando, pero no quiero quemarlo tan de entrada, pero lo que pasa, ok, escucho este tema, digo que bueno, y se acabó la fórmula para mí con este tema. O el resto del disco es lo mismo, repetido, cambiamos dos acordes. Y una cosa que a mí particularmente, obviamente, me hace ruido, es que hay pasajes que es dos violas haciendo una cuerda sola y un bajo haciendo una cuerda sola, y para mí no tiene, pese a que bueno, ese es el metal, es la fuerza,
no, más.
Yo necesito, sí, una guitarra rítmica atrás tirando, claro, un acorde, marcando.
Bueno, eso porque es un poquito.
Pero en algunos temas lo usan y cuando lo meten se nota la diferencia. De hecho, este es uno de los hits del disco y para mi gusto hay temas más lindos que este.
Bueno, el hit que ahora vamos a escuchar después es el, claro, segundo, es el más
ese,
hit.
Sí, ese gar,
lo interesante de este disco, de este tema en particular, en general, ¿no? Pero es un disco que habla de los pilotos de combate de la Segunda Guerra.
Los ingleses.
Sí, los ases en el cielo, ¿no? Aces High. Y esto es algo, es una temática, la de la guerra, es una temática que se ve mucho en Iron Maiden. Obviamente que porque Inglaterra es una nación
guerrera,
bélica.
está gritando Bruce allá atrás.
¿Sabes a qué me hace acordar esos gritos? A Marcos Mustok.
Para.
Sí.
Relacionarme.
Sí, cuando llego lo tengo anotado.
Con ya fundamentos, así.
Sí, está fundamentado. Está fundamentado.
Bueno, y ahí termina este tema.
Y viene el hit.
Y viene el hit, que es 2 Minutes to Midnight.
Que... yo que siempre me fijo mucho en los detalles.
Sí.
2 Minutes to Midnight fue número 11 en el ranking. Sí. Y el que pasó recién fue número 20.
Ah, mira.
Fue lo más alto que pudo llegar.
Este disco sí. Bueno, esta viola es rockera riff.
Acá hay más de una cuerda. Y se nota.
Y va. Y esto sí, no sé si recuerda nuestro show anterior.
Suena mucho
es
Judas.
Muy Judas Priest.
Este sí.
Totalmente. Hay una clara influencia de
encontré
Judas
muchas
Priest
cositas
en lo que hacen
de Judas.
Ellos.
Y bueno, más o menos el mismo año, 84.
Pero Judas ya lo venía haciendo.
Lo venía haciendo hacia allá. O sea, mucho de marcar la línea del tema con Machacre y después Carlos Abierto.
Este tema tiene lo que yo digo que a mí me gusta. Y en algún momento viene a dos violas, pero lo usan como un recurso, no lleva el tema.
Bueno, porque lo que tiene por ahí de diferencia con Judas es que tiene una musicalidad, tiene estos espacios de compases largos donde el cantante puede expresarse mucho y hacer mucha melodía vocal.
Noté en varios temas que hay cambios de ritmo.
Sí, sí.
Y eso
sí,
está
sí,
bueno,
sí.
Le da un poco de respiro, si no es todo machaque.
Igual es
bueno, lo que busquen muchos los que van a escuchar esto buscan eso, ¿no? Por ahí, pero no es lo que busco yo.
El tema es que hay esa anfetamina pura esto, ¿no? No frenan un minuto,
no,
salvo el último tema.
Sí,
pero es que necesitan eso, bro. Yo digo, necesito que bajen un toque, si no sería una gran banda.
No, vos necesitas bajar.
No.
Estos chicos no necesitan bajar nada.
No, pero escuchame, llega un momento que te aturde, te liman el cerebro.
Mirá que y me habla de progresivo, me habla de limar el cerebro. Para.
No nos adelantemos, ¿no? Por favor.
Bueno, este tema se hizo muy conocido, creo que es como todos entramos a este disco, que es un disco que no tenía tal vez los, o sea, fuera de This Is High, y este tema no, por ahí no conocías tanto los temas como hay otros discos de Maiden, más que yo lo conocía Maiden en los 90, yo tenía, no sé, 17 años, con su disco Fear of the Dark, que se debe recordar el nombre de ese tema.
Sí.
Pero después yéndose atrás, bueno, interesante, este disco es el que está en el medio de lo que se considera la época dorada de Iron Maiden, que es cuando entra Dickinson con el Number of the Beast, el Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, que es mi disco favorito de Iron Maiden, y el último que es el Seven Sun of a Seven Sun. Esa serie de discos, para empezar, el artista de la etapa es el mismo, claro. Que se llama Derek Riggs, creo. Y tiene toda esta cosa que vos podés decir, suenan medio parecidos, pero tiene esta cosa de exploración y se van convirtiendo una banda de hacer temas de 3 minutos rápidos, a hacer temas más largos, más musicales, más épicos. Por eso el tema de 6-7 minutos.
Sí.
Que,
6 minutos exacto.
Por eso, si vos comparás con por ahí otras bandas del género,
con Judas,
de heavy metal, con Judas,
promedian 3 minutos, 3 minutos y medio.
Esta parte
cambios
está
buena.
Estas frenadas son buenas, porque te dan como un respiro.
Y notas bien a los dos violeros, ¿no? Vos tenés un violero.
Tres respiros en todo el disco.
Bueno, algo sale.
Vos tenés a Dave Murray, que es el más melódico, que es más clásico para tocar. Y Adrian Smith, que es este, que toca más rockero, tipo más.
Más chillón.
Más tipo rock and roll.
Este está bueno. Esta bajada, esto sí te da respiro.
Feel de bata, ¿viste? La bata como que
esto,
hace calma.
Esto, ¿ves? Si hiciesen más esto, es un disco, y con otro cantante, es un disco que garpo.
Bueno, más respeto con Bruce Dickinson.
No, yo lo respeto, pero bueno, no canta
es
bien.
Es muy interesante. Bueno,
es que cala las notas, cala. Si vos te escuchás, no me tires con nada, te pido.
Se está poniendo violento.
Por eso estoy tomando whisky, para calmarme.
Esto sí me gusta, ¿eh?
Igual
y el bajo está bueno.
El bajo es espectacular. A ver,
y lleva los
el
temas.
El líder de la banda, el que compone el 90% de las canciones de Iron Maiden, en Steve Harry, las letras también. Para él no las pedía, vocales sí.
¿Ves? Entra la voz, boludo, y la caga. Venía bien el tema.
Está perfecta la voz.
A mí no me molesta realmente la voz.
No, pero bien, para escucharlo una o dos veces está bueno.
Pero
no,
de verdad que canta el disco forzado arriba. Le prestaron mucha atención a la letra, a las letras del disco, pero... Entre otras de las cosas que hace Bruce Dickinson de su vida, él es guionista, escritor.
Piloto de avión.
Es piloto de línea aérea comercial, tienen una línea aérea comercial. Sí. Es veterano de guerra, también por eso escribe mucho de la guerra.
Ah, no sabía.
Sí, sí, sí. Su padre era mecánico en un taller de aviación, por eso también. En taller de la mecánica, digamos, del ejército, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, es profesor de historia y doctor en música. Entonces,
pero no tuvo ninguna causa por mala praxis.
No, yo creo que no. De hecho, bastante bien le va. Pero.
Hombre ocupado.
Es un hombre ocupado.
Tiene un problema, tiene problemas.
Y él metió mucho de esto de la lírica y no lo de la voz lírica, sino de la lo que es la literatura y lo que es la poesía en las letras de Maiden. O sea, con Dickinson las letras de Maiden empiezan a cobrar una profundidad. Que bueno, después vamos a ver el sumum de este disco, que es el último tema.
Sí.
Que bueno.
A mí lo que me gustó mucho fue.
Ahora debe venir el tema que más te gusta a vos.
Claro, porque es instrumental. Exactamente. ¿Podemos pasar?
Pasemos a Lost for Words, Bigorra, que es el tema instrumental del disco.
Raro un instrumental en este tipo de banda.
Sí, igual hubo algunas bandas que en esa época no tenían temas instrumentales. Hubo algunas bandas que en esa
pero
época.
Pero no era algo.
No era muy frecuente, pero ponele. Salvando las distancias, Metallica, en todos los primeros discos metían temas instrumentales.
Bueno.
Y de hecho, y en el primer disco es instrumental de bajo. Solo de bajo.
Lo que me gusta de este es que son todos arpegios, ¿te diste cuenta?
Bueno, este fue uno de los temas que más me gustó del disco. Yo no tengo problema con la voz de Dickinson, pero musicalmente me gusta cómo está armado el tema.
Y es el más progresivo de todos,
para mí es re melódico.
Es metalero, muchachos, por eso les gusta. Porque el metal te gusta.
Hay un momento que yo tengo marcado, que ahora en un ratito vamos a adelantarlo, si les parece bien.
Dale, dale.
Sí, sí.
Pero esto está bueno, ¿ves? Mm.
Esto es marca registrada de Iron Maiden, las dos violas. Así
sí, el bajo, quiero saltar el bajo.
Me hizo acordar, yo no entiendo
ahí. Está la diferencia por ahí de la mayoría de las bandas de heavy metal, donde el bajo es solamente un instrumento que es adhesivo de todo lo demás y que va sobre el derecho. Iron Maiden es hiper protagonista, es una viola más.
Totalmente. Yo en un momento no sabía si lo que estaba tocando era algo fácil o difícil. De hecho, tuve que preguntar a un amigo nuestro, el señor Fernando Lee Padilí. Digo, ¿es fácil o es difícil lo que toca? Porque parece una boludez y a su vez parece algo difícil. Dice, mira, está muy bien rankeado dentro de los bajistas. Es puro arpegio.
Claro.
Que hay una parte en el último tema que ahí me saco el sombrero. La verdad que ya vamos a llegar, no quiero adelantarme.
Debe ser la parte que yo digo que
es. Pero en realidad no es algo demasiado complejo. Es arpegio.
No, es preciso, pero tampoco es una... Es un complicado.
Sí, pero es como...
Está bien hecho.
Una cosa que tiene mucho Iron Maiden, que de hecho lo ves mucho en los metales en vivo acá en particular, que es toda música muy de cancha. O sea, todo muy... Sí. Tiene mucho estribo de... y eso acá pega mucho. Y hay gente que lo asocia que ellos en particular... O sea, Steve Harris, en el 78 tuvo que tomar la decisión si se dedicaba a la música o si se dedicaba al fútbol profesional, porque es un gran futbolista.
Ah, no sabía, mira.
Claro, entonces momento. Como que él tiene esa cosa del fútbol.
Claro.
Y nada.
Pero el fútbol de los hooligans.
Sí, sí, sí.
Se
sí.
Esa época a la cancha sí. De Boca y se vuelve loco.
No, pero es un pichín.
En el 78 los hooligans estaban a full, claro, así que era full, claro.
Bueno. Pero bueno.
Bueno, ¿querés que veamos algún otro tema?
Yo quiero que escuchemos Powerslave.
Powerslave, tema número 7.
Tema número 7.
Esta parte, déjame escuchar esto.
Escuchemos esto.
Pero es él.
No, es que esta es la parte que. Sí. La única parte que me gusta del tema. Formulaico, pero.
Y vuelve a eso.
No para y ahí nunca. Vuelve el machaco.
No para nunca. Tremendo.
Pues vamos a ir al tema. Claro,
saltamos al tema 7 y los tres temas que saltas en el medio Para mí son de relleno. Son y vuelta, sí. y vuelta. Y podría ser, bueno, un disco de cuatro temas.
Igual, yo te puedo conceder que son por ahí. Flashes of Blade de Duelist. A ver, mención especial de Dickinson, que el señor es. Es esgrimista olímpico.
Entre otras cosas.
Es como Putin, más o menos.
Sí, hace de todo. Esos dos temas tienen mucho que ver con eso, con la historia, qué sé yo. El Back in the Village es un tema que es muy de la onda de los primeros discos de Iron Man, de los primeros dos.
Uh-huh. Fue más, el que menos me gustó del disco.
Y más crudo, más derecho. O sea, a los viejos fans de lo viejo, de hecho, es de los que más le gusta.
En mis anotaciones puse intrascendente.
Sí.
Un tema totalmente descartable. Pero lo que sí, uno de los temas que no vamos a escuchar, quería comentar, Flash of the Bright, of the Blade.
Me lima la cabeza, puse yo. Me lima la cabeza.
Fue musicalmente y melódicamente el que más me gustó del disco.
Y sí.
Y me hizo acordar mucho a Kansas.
Ese es
como Kansas con sí. Esteroides.
Flash of the Blade y The Duelists en particular son los dos que interviene Dickinson en la composición.
La composición.
Sí.
Bueno, vamos a ir entonces con el tema
Power. El tema que da nombre al disco.
Sí.
Metemos el arabesco
para
identificar el nombre del disco y la tapa.
Bueno, egipcio, ¿no? Y está bueno, trae su conocimiento histórico Dickinson y básicamente es el relato de en cierta forma, el karma o el castigo, entre comillas, que es ser un faraón, que sos esclavo del poder, dice. Básicamente habla de eso, que todo te sirve una voz y todo, pero
eso
sabes que
de
igual
eso.
Te vas a morir y que no puedes salir de eso.
Claro.
Y medio con que no sé si estaba de moda en esa época o qué, pero termina diciendo que la maldición de posmuerte, no sé si con de todo Tutankamón, no sé si se acuerdan cuando era chico, que se hablaba de eso.
La maldición de las tumbas, de la profanación de tumbas.
Claro.
Y bueno, también está bueno saber por qué es que eligieron este tema. El tema de la tapa del disco, que habían sido unas vacaciones que habían pasado por Egipto y quedaron pasmados con todo el arte y
la arquitectura egipcia. No sabía ese dato.
Sí.
Este tema tiene un muy buen cambio de ritmo, por ejemplo, de los mejores del disco, sacando el del último tema. Pero viene más adelante.
Yo tengo anotado como que tiene tres partes el tema. No sé, no me acuerdo ahora.
Sí, tiene una parte que cambia y después vuelve.
Sí.
En verdad son dos iguales y una en el medio, que es donde yo digo que es ese cambio que en los otros temas que había un cambio eran chiquitos, sí. Que es un poco mucho más notorio.
A ver, lo voy a adelantar, si puede ser. Sí, sí. Al minuto 2.33 tengo anotado. Vamos a ver el minuto
la precisión
2.
Progresiva.
Es así. Ahí viene, ¿eh? Y ponme la sincronía. Ahí está.
Totalmente.
Bueno. Que eso es lo que necesita la banda. Por eso los otros tres temas los pasamos de largo. Pues necesita aflojar un poco. Dame descanso, por favor.
Lo tenés. Lo tenés. Es que si no se quedan dormidos. Están muy excitados.
Necesito descanso.
Es una bendición escuchar esto.
No canta Dickinson.
Ah, bueno. Sí.
Tengo un tema con el cantante, disculpen.
Bueno, este es el Dave Murray, el violero más melódico, más clásico. Y ahora te das cuenta que entra el otro, ¿no?
Claro.
Y me hace más ruido de los
otros. Adrian Smith.
Rompamos todo.
Demasiado, pero bueno.
Bueno.
Y bueno, si les parece, vamos al último tema.
Sí.
El último tema que me realmente me sorprendió. Cuando empiezo
a escuchar. Quiero que escuchemos esto. Que es tipo típico, medio en cancha. Imagínate 60.000 personas coreando esto. Esto es Iron Maiden.
Y sigue siguiendo, sí.
Y siguen. Me pasa que este tema hubiese estado bueno si estaba más cerca al principio.
Claro, cuando llegas acá.
Cuando llegas acá, a esta altura.
Yo llego
acá.
Que era el lado A y lado B.
Claro. Bueno, el CD lo mata entonces a este disco.
Sí, el CD, este disco.
Que queda mal armado.
Pero como se llama igual que el disco, le das una chance.
Sí, bueno, vas a buscarlo. Si le pusieron Power Lay, por algo.
Ya devuelve al leitmotiv del tema.
Y termina sobre esa línea. Temazo.
Bueno, a mí, sinceramente, me sorprendió, como decía, el último tema.
Antes que empiece el tema, quiero decir un par de cosas.
Perdón. Diga nomás.
No, que es marca. Ese es como el primero de una serie de canciones que Iron Maiden como que exploró primero por ahí o por primera vez con este, que son los temas de 10 minutos o más, que te hicieron una épica. En el siguiente disco tiene una gran canción que se llama Alexander the Great, que es la historia de Alejandro Magno, cantada como una épica también. Y es como raro para este tipo de bandas, pero acá es lo que veo claramente, es que la enorme influencia que tuvieron estos pies del rock progresivo de fines de los 70s. O sea, no te podías escapar de eso. Entonces, ¿cómo adaptar eso?
En realidad, en el 84 había muerto hacía rato.
Claro, pero crecieron escuchando eso, crecieron escuchando eso los chabones.
Claro. En los 70 era moda el rock progresivo.
Es verdad.
Dominaba los charts. Estaba arriba.
Sí.
Todos escuchaban rock.
O sea,
era el pop de los 70.
A ver, lo que quiero decir es que se diferencia Iron Maiden en este caso, que por motivos le dicen que es metal sinfónico. Por momentos
¿En serio?
Le dicen.
Me acabo de
por momentos le dicen que algunos que temas son más. Medio metales sinfónicos porque hicieron estas cosas que por ahí Judas Priest nunca hizo.
Claro.
¿Me entendés? Un tema épico con partes y con distinta musicalidad y con una cosa.
Y con la bandera de Inglaterra.
Sí, bueno.
Que esa es lo que garpa.
Sí, qué sé yo. Está basado en una poesía de un tipo, no me acuerdo el nombre, que se llama Rime of the Ancient Mariner.
Sí.
Y que al mismo tiempo hay dos versos enteros que están copiados. O sea que son iguales la letra.
Ah, están en la letra. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a poner un poquito.
Arranca como cualquier otro tema de Maiden.
Sí, sigue introducción, derecho a Adolfi. La usa del corte, ¿viste?
También laburado los cortes.
No, cala las notas, boludo, es un hijo de puta.
No, mi problema no está en la voz, es la fórmula de composición de los temas, que arrancan, bajan dos tonos, suben uno y vuelven a subir y siguen acá, y bajan dos tonos y suben uno. Lo usan en por lo menos tres cuartas partes del disco. Si vos los pasás a una guitarra criolla, todo el disco es igual casi.
¿Y qué problema hay?
También varía un poco.
¿Por qué? Si está bien, si funciona, boludo.
Funciona a un tema, boludo.
Le funciona con el que le gusta, pero...
Yo creo que la escuela bastante bien a esta muchacha.
Escuchás un disco y ya escuchaste
a todos. Es como que sí hacen todos los temas iguales y por eso es malo. No, hacen todos los temas iguales y son buenos por eso.
Evidentemente les va bien. Pero no es lo que yo estoy buscando en un disco.
Claro.
Para mí lo interesante de este tema viene más adelante.
Sí,
yo tengo anotado, si disculpa
mi
precisión, el minuto 4:56.
Bueno,
es un tema que se alarga.
Yo redondeo y él tira.
Son 4 segundos de diferencia.
Los décimas de segundo lo tenés también.
Es un tema que por momentos hace un poquito de goma.
Hasta acá vienen estándar.
Sí.
Lo que pasa es que ya a partir del minuto 4:50 y pico, que ahí vamos a llegar.
Ahí ya venía más rápido que el arranque.
Sí, ese es como el puente, sí.
Ah, perdón, falta un minuto, me equivoqué.
Y esa es toda la épica de esto, aparte tenía que ver mucho con los británicos, con los navíos, con el mar, con el naufragio, sí. Con el combate.
La parte de guerreros eran malos.
Ahí viene,
acá.
Esta es fantástica. Ah, eso es un genio, Steve. Este es buenísimo.
Pero eso es un acorde.
Es un arpegio. Y es tremendo como de toda la excitación que había antes te transmite la quietud del mar. O sea, me imagino como que el barco se hundió.
Ah, no lo había pensado de ese lado, ¿verdad?
Claro, es
no, fantástico. Esto le da aire al tema.
Es calma chicha esto.
Pero es buenísimo, este está bueno. No sé qué carancho dice en el medio Dickinson, pero el tema.
Ahí es donde lee la poesía.
No.
O la poesía la incorporó como.
Pero, o sea, parte del tema, que después, a un rato yo te la marco, que es cuando. esto puede ser igual.
Esto puede ser más o menos.
Y lo que
es... cuando termina esto es que empieza a cantar Dickinson y ahí es cuando se transforma en Marcos Moonstock.
Explícale a los oyentes que
yo le pido a los oyentes
que no sabe.
No, le pido a los oyentes.
No todos son de la tercera edad como ustedes.
por favor.
Segunda edad y media.
Para los que no saben quién es Marcos Moonstock y conocen a Leloutier, les pido por favor que vayan a YouTube y pongan A la playa con Mariana. Y van a entenderme. Lo dejo ahí.
¿Puedo decir?
Sí. Bueno, pero es que puedo poner la parte linda.
Está bueno, pero ya está durando demasiado para mí. O sea, ok, te hice un tema de 13 minutos, pero te pongo 2 minutos lo mismo.
Esta es la parte que está buena.
Sale el sol, hay esperanza de nuevo.
¿Pero la caga quién?
La caga el locutor.
Ese siete de bajo me hizo acordar mucho al siete de un siete que ya había usado Harris en The Number of the Beast. El de Run to the Hills. Es una variante.
Ustedes saben que
nada se pierde, Steve todo Harris se procesa.
Es completamente autodidacta. Se enseñó a sí mismo lo del bajo.
¿Cómo?
Ah, Steve es. Harris es autodidacta y eso, esa forma la desarrolló él, ¿no? No la estudió.
Muy lindo hasta acá. Por favor, miren el video. ¿Por qué, boludo? ¿La cagó?
Sí, ¿qué la va a cagar?
No, la cagó.
La clava en el ángulo.
¿Cuánto le falta todavía al tema acá?
Nada, le faltan 23 minutos, más o menos.
Bueno, pero...
pero está bien,
¿sabes cómo Iron Maiden pudo trascender por ahí el tema de 4 minutos?
Igual los banco, porque año 84 hacer esto hay que tener mucho huevo.
Y los tipos,
podría haber sido un suicidio, sí, comercial.
Los tipos venían muy bien con hacer heavy medio punk. Se jugaron poniendo a Dickinson, que es un cantante más lírico. El otro, Paul Di'Anno, es un cantante más parecido a cualquiera de la New Wave of British Metal o del punk rock, tipo más Pistols. Tiene esa voz más tipo más
sucia,
más inglesa, ¿viste? Más como sería el cantante, no sé, Joy Division, o sea, esa cosa más, viste, la voz violeta, la voz más depre.
Y este es
todo lo contrario, es un chabón que canto lírico, todo mayor, todo hermoso.
Tiene voz de divo.
Claro.
No digo que lo sea él, pero la tiene, la voz de divo.
Bueno, y ya cerrando con el disco.
Sí.
Tut, contanos por favor cuál es tu tema preferido. Difícil.
Mira, no, yo lo sé y lo tengo. Pero porque me emociona mucho, que es el primero, ese side.
Sí.
Porque me transmite mucho esa cosa de, bueno, hay que subirse un avión y defender la patria porque vienen los alemanes a bombardearnos. Y nada, y es como, me parece como, no sé, me llega mucho por ahí. Y si no, Powerslave, porque Powerslave como que trata de este dilema que, aunque seas el ser más poderoso del universo, sos prisionero del mismo mal que tienen todos los seres humanos, que es la muerte. Y
fíjate que,
y a lo sumo podrás atacar desde la tumba.
Fíjate que marcás los temas preferidos por lo que trata la letra, porque musicalmente no debe haber demasiado, no veo demasiada diferencia.
No, pero yo te digo cómo me llegan a mí como cantante.
Claro.
Pero aún así, ese style me parece un tema muy metalero.
Ah, por eso no.
Que tiene su intro, que tiene tipo su riff. Tiene buenos estribos, tiene buena estructura.
No, pero destacaste las letras, no
es
las...
Que a mí me llegué, siempre, o sea, a mí me entró mucho por ahí cuando era más chico, Maiden.
Por las historias,
por la música. No, la música también, pero por supuesto, o sea, a ver, dada la música, ¿en qué se me diferencian los temas? Porque es cierto, Duelist o Flash of the Blade son parecidos los temas, o sea, cuando ya te entró la música, ¿por dónde diferencias? Y lo que... Rhyme of the Ancient Mariner me parece un temazo, me parece una obra ciclópica que llega un momento que, bueno, dale, ahí. O sea, estamos hace 13 minutos con esto.
El otro en menos tiempo te...
Claro, y qué sé yo, Power Rangers me gusta mucho esa cosa arabesca, que cómo transmitieron esa cosa de Egipto.
Claro, que digamos que hace referencia...
La primera vez que lo escuché dije, wow, qué raro.
Es un tema largo, dura 7 minutos.
Porque tiene toda esa parte en el medio que escuchamos, que claro, lo alarga un poco.
6:48.
Perdón, disculpe.
Pero nada, a mí me gusta mucho este disco porque para mí es como el, en general es el más representativo de Maiden, si vos querés entender de qué trata Maiden.
Claro.
Porque tiene un tema largo, épico, tiene temas rockeros, hiteros, tiene temas muy metaleros normales. Tiene temas de relleno, como algunos temas de relleno tiene Maiden.
Y tiene instrumental.
Y tiene mucha historia, tiene un instrumental, tiene mucha historia detrás de cómo eligen los temas, de por qué,
las letras. No sé si lo sabes, pero ¿fue el disco más exitoso comercialmente? O...
Yo creo que no, no lo sé, pero creo que...
Es la época más
exitosa. Sí, por eso es la época dorada. Ellos hacen la gira... Después de este disco sacan hacen una gira llamada Live After Death, que hace
el doble en vivo, me acuerdo.
Que después hacen un Donington más adelante. O sea, es el mejor momento de Iron Maiden. Desde que entra Dickinson en Number of the Beast hasta el
dos discos después de esto. No.
En realidad todavía el Fear of the Dark.
Claro.
Pero después Dickinson ya empieza a querer irse o no. Empieza, no sé, y después se va. Y cuando vuelve en el 2001 con
Brave New
World, que es un discazo. Pero bueno, ya después ya es. Hay mucho relleno después. En los últimos 3-4 discos de Maiden. Bueno.
¿Bombi?
La verdad, es un disco que tenía escuchado en su momento. Yo tenía 17 años cuando salió este disco. Yo nunca fui metalero, escuchaba metal, tenía muchos amigos que eran metaleros. Y me pasa eso, o sea, me gusta un tema, me gusta dos temas. Al tercer, cuarto tema ya se empieza a repetir todo y se me hace todo lo mismo.
Eterno.
Entonces, es un disco que para mí son tres temas, ponele. Tendría que ser una EP.
O ¿Hay alguno que te haya marcado? ¿Que te haya gustado mucho?
Realmente que me gustó, que es un tema que no tenía prácticamente nada escuchado, Flash of the Blade, pero por una cuestión musical que me gustó mucho la melodía, me gustaron los arreglos vocales, ahí las armonizaciones.
Ahí jugó mucho Dickinson, esos coros.
Está muy bien armonizado el tema y muy pegadizo. De hecho, me llama la atención que no haya sido... Me parece mucho más pegadizo que Ice Sky, aunque Ice Sky entiendo lo que decís de... Toda la carga emotiva
también,
que
ojo,
tiene.
Personalmente me puede pasar porque es un tema que hice muchas veces en vivo. Ice High.
Claro.
Y bueno,
no sé que llevo a una discográfica a decir, bueno, este es el tema. Sí. Si yo hubiese sido la discográfica, mandaba ese. Por ahí no llegaba ni
el Quizás porque quisieron repetir lo que pasó con The Trooper, que es un tema de guerra. Que
tema
empieza,
y para entonces, una nación bélica que venía de una guerra. Hacía 2 años que había sido la guerra Malvinas.
Exacto.
Que,
claro, exactamente.
Que ellos igual en Maiden eran súper, súper contras de Maggie Thatcher. La odiaban mal.
Mira vos.
Sí.
Bueno, a mí el que más me gustó fue obviamente Lost for Words, que es el tema instrumental. Ya saben por qué.
You don't say. Jamás se me habría ocurrido.
Yes, of course. Bueno, resulta que me sorprendió. Me sorprendió que un tema en un disco de heavy metal o de Iron Maiden específicamente haya un instrumental. Y realmente me gustó. Me gustó mucho el trabajo del bajista y me encantó en el último tema, el tema de 13 minutos y medio. Esa parte lenta que le da muchísimo aire.
Y que la lleva al bajo también.
Y lo lleva al bajo también. Así que aplaudo al bajista de Iron Maiden. Un disco que me costó mucho. Es decir, nosotros piensen que tenemos que... Es decir, largamos los 3 discos que nos gusta. Que nos gusta cada uno, obviamente. Tenemos que escucharlos reiteradas veces. Y a veces cuesta mucho al que no está acostumbrado. Uno termina gustándole algunas cosas, obviamente otras las va olvidando. Pero no pongas para que caras tú, por favor, a la cámara. No hagas influencia en la gente, te lo pido, por favor. Pero bueno, fue un disco interesante para escuchar. Realmente fue interesante. Sí. Bueno, muchachos.
Yo lo único que quiero decir es que a vos que estás mirando o escuchando, que te gustó este disco y que te copó Iron Maiden y tenés ganas de seguir, mi recomendación es que sigas por el disco que le sigue, que es mi disco favorito, que se llama Somewhere in Time, que aparte es un disco muy piola si te gusta toda la, o sea, se empaparon de los sintetizadores, se pusieron de moda los sintes 86.
Aguante.
Hay mucho sinte, hay mucho,
no son
mucho sonido.
No,
pero está, yo creo que te puede llegar a gustar.
Voy a hacer hacerte caso.
Y hay mucha musicalidad, está bueno. Aparte tiene un tema que es un, no, ni siquiera un blues, es como un walking de de medio tiempo con el bajo está buenísimo también. Es como, me gusta mucho, mucho ese disco a mí. Y tiene el último tema, es un tema, On the Rime of the Ancient Mariner, pero mejor producido en términos de que no es tan de goma gigante.
Claro.
Dura 9 minutos y medio y está muy bueno. Y es toda la historia de Alejandro Magno, aparte, que si te gusta la historia también.
Vamos a tenerlo en cuenta entonces.
Así que eso, escuchen Iron Maiden.
Bueno, muchachos, cierro acá. Mi nombre es Ángel Apini, yo soy el fanático de rock progresivo.
El Bombi, pop rockero a muerte.
Ray Tut, heavy metal hasta las bolas.
Bueno, muchachos, fue un placer tenerlos acá. No se vayan, escuchen nuestro segundo episodio, que vamos a ver un gran disco de rock progresivo. A pesar de estos dos incultos, pero bueno, sigan conectados. Ya nos vemos en un ratito, o ustedes depende de si lo quieren escuchar enseguida o dentro de un año.
Enseguida.
Hasta pronto. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.